Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a entrar al mensaje de esta mañana y el tema es el altar de Dios. Con la ayuda de Dios, pues vamos a entender qué significa para nosotros hoy esto. En el libro de Romanos capítulo 11, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en el versículo 3. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Dios se ha encargado a lo largo de la historia humana de preservar la vida de un pueblo con características bien definidas, un pueblo con características bien marcadas, un pueblo con sus convicciones bien firmes, su fe en Dios. Seguros en quien han creído, Dios toda la vida, hermanos, se ha encargado de preservarlo, toda la vida. Pero de todas maneras, hay quienes que el altar de Dios lo han destruido. Tal vez para hacer un poco de historia, ¿qué significa eso del altar? Busquemos ahí en el libro de San Juan, capítulo 2. Dice versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las vacas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas. Y volcó las mesas. Esto fue un acontecimiento impresionante. Resulta de que el templo que había sido construido cabalmente, como dice ahí más adelante, el templo que había sido construido iba a ser un templo para la oración. Ese era todo el sentimiento de Dios. Fueron construidos dos templos. El primer templo que ustedes se recuerdan, hermanos, donde David preparó todo lo que es el material, preparó oro, plata, madera, todo lo que aquel hombre preparó, solo que fue construido en la época de Salomón. Aquel templo fue construido, era un templo tan precioso. Trabajaron hombres con mucha sabiduría, con una gran capacidad. Solo para que ustedes se imaginen, aquel templo que construyeron, dice que las piedras que utilizaron en aquella casa los trabajaron cabalmente en las canterías. Ahí los trabajaron. Ahí les dieron la forma. A tal punto que cuando aquellas piedras fueron trasladadas para ser utilizadas en el templo, cazaban pero perfectamente bien. No se oía golpe de martillos, golpe de nada, porque todas aquellas piezas cazaban pero perfectamente bien en el templo. Aquel templo fue construido, aquella casa, ya se imaginan ustedes cómo ha de haber sido, donde le dedicaron tiempo para invertir oro, plata, madera, ya se imaginan cómo ha de haber quedado aquello. Pero en ese templo precisamente estaba lo que significaba el lugar, estaba el atrio, el lugar santo. Y en el lugar santísimo, En el atrio era donde llegaba todo el pueblo a ofrecer sus sacrificios y todo eso. Y en el lugar santo era donde estaban los sacerdotes. Los sacerdotes precisamente eran los encargados de ofrecer los sacrificios. Ahí era, por eso quería resaltar esto, ahí era precisamente donde estaba el altar de Dios, donde ahí se ofrecían los sacrificios y todo eso. Pero dentro del templo había un lugar todavía, que era, estaba más al fondo, que era el lugar santísimo. En el lugar santísimo era precisamente donde estaba aquel arca que Dios precisamente le recomendó a Moisés que lo construyera. Un arca con maderas preciosas, cubierta de oro, que contenía precisamente el maná, contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció. Pero lo que quería resaltar era precisamente el altar. El altar era un lugar bien respetado, un lugar tan importantísimo para el pueblo judío, hasta el punto que llegaban ahí y hacían sus oraciones. Dios les respondía, era un lugar tan precioso. Así es como funcionó. Por eso que cuando Dios viene y dice, si yo enviare pestilencia sobre la tierra, si yo enviare enfermedades, si yo enviare bestias sobre la tierra y que consumiera el pueblo, si el pueblo viniere, se acercara, precisamente al altar se refiere. Se acercare o se humillare, me buscare, me clamare, yo los oiré, dice el Señor. Porque era un lugar tan sagrado. Era el lugar precisamente donde se encontraba el hombre con Dios. Aquel templo tan precioso fue destruido precisamente por los babilonios. Fue destruido aquel templo literalmente, que le habían puesto tanta dedicación, tanto esmero, que trabajaron hombres muy importantes, hombres con una capacidad, una gran inteligencia. Eso no les importó a los babilonios. Ellos llevaban la orden de Nabucodonosor: arrasen con todo, destruyanlo, acaben ese templo. Literalmente, hermanos, así dice que agarraron grandes piedras, aquellas columnas que existían de puro bronce y todo eso, lo agarraron. Aquellos hombres con mucha violencia lo desmenuzaron, lo despedazaron, el oro se lo llevaron a Babilonia, y lo cierto es que aquello se acabó. Y que el pueblo como que se quedó en el aire. El lugar de la adoración ya no existía. En todo ese tiempo, en todo ese lapso, como que si el pueblo se quedó en el aire, porque eso de buscar un lugar donde adorar siempre ha sido buscado. Pero hay un pueblo que supo buscar a Dios. No específicamente por un lugar específico, que supo buscar a Dios. Ya no existía el lugar de la adoración, ya no existía, pero aquel pueblo se mantenía conectado con Dios. A ese pueblo se refiere aquí el apóstol Pablo. Que hay un pueblo que se ha conservado durante toda la historia. Por eso que nuestra recomendación, hermanos, es: ustedes y yo no debemos de buscar a Dios solo cuando vengamos a la iglesia. Dios es espíritu. Y los que le adoran, los que le buscan, lo hallan donde quiera que estén. Por eso es de que no, está bien que vengamos a la iglesia y todo eso, pero en algunas oportunidades hemos pensado en hacer algunos tales oratorios, no sé cómo se le puede llamar eso, donde puedan ustedes venir a orar un momento, pero pensando que hay que arreglar cámaras, que hay que poner no sé qué, que hay que ordenar las sillas, y esa sería una interrupción. Mejor se ha hecho un lugar allá para los que quieren venir a orar. Pero más que eso, se debe de buscar a Dios personalmente. Continúo con la historia. Aquel templo fue destruido, pero aquel pueblo, aquel remanente se mantuvo. Ahí andaba perdido. Ya en los días de nuestro Señor Jesucristo volvieron a construir otra vez aquel templo, antes de Cristo. Construyeron otra vez aquel templo. Solo que lo construyó un gobernador romano. Herodes, te lo construyó. Invirtieron mucha plata en la construcción de aquel templo. Volvieron a hacerlo algo similar al mismo diseño que tenía, que había construido Salomón. Pues aquel gobernador romano le dedicó tiempo y hicieron algo con mucha esplendidez, con mucho valor, a tal punto de que dice aquí la palabra del Señor de que en 46 años fue construido aquel templo. Aquel templo le dedicaron tiempo y hicieron con las mismas características, así como estaba, lo que ya les expliqué. Resulta de que era un orgullo para el pueblo judío tener un templo semejante, no importando quién lo hubiera hecho, quién haya aportado en la construcción. ¿Saben ustedes quién aportó demasiado? Es aquel gobernador que ya les hice mención. ¿Y saben ustedes que aquel gobernador era un adúltero? Era un adúltero. Pero no le importó venir, dedicar tiempo, hacer una buena inversión, porque tal vez para callar un poco su conciencia, trató de invertir y quedar bien con los judíos. Pero más que eso, Dios le interesaba precisamente las vidas. Así como Juan el Bautista, ya en los días de Juan el Bautista, ¿se recuerdan ustedes? Aquel hombre tan importante que era Herodes, le habló literalmente Juan el Bautista, le dijo: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, le dijo. Pero si era el que había invertido tanto en aquel templo. Le dijo la verdad, se lo dijo de frente. El hombre queriendo quedar bien con un espacio físico, resulta de que aquel gran siervo de Dios le dijo la verdad, se lo dijo enfrente, y eso le costó la vida, porque ustedes se recuerdan que Juan el Bautista fue decapitado en la cárcel por aquella mujer que estaba adulterando literalmente con Herodes. Era su cuñada. Y así dice que pidió a aquella mujer la cabeza de Juan el Bautista en un plato, a lo cual se lo llevaron. Pero lo que vamos es esto: aquel templo fue construido nuevamente. Y entonces fue construido, los judíos comenzaron nuevamente a adorar a Dios, comenzaron nuevamente a orarle al Señor, pero otros con una mentalidad totalmente diferente, una mentalidad logrero, pues, una mentalidad avaro, queriendo ver qué ganaban, cómo hacían trueques, y es precisamente lo que acabo de leer aquí con ustedes. Dice aquí en el versículo 13: estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Ya se imaginan ustedes, hermano, no era ni un buey. O sea, ha tenido la oportunidad de llegar donde hay vacas. Mosquero, ¿eh? Suciedad por todos lados. Que alguna vez tenemos que estar ahuyentando a las palomas que se meten aquí, porque ya se imaginan ustedes cómo dejan de sucio todo. Ya se imaginan, de eso estaba lleno el templo. Dice: a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Miren, imagínense ustedes una escena de puro mercado. Una escena de puro trueques, una escena sucio. Viene Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, ¿casa de qué? Casa de mercado. ¿Saben ustedes, hermano, de que eso de la mentalidad de ser logrero, de negociar, eso siempre ha estado en la mente del hombre avaro? ¿Y los verdaderos adoradores dónde estaban en todo esta, en todo esto? ¿Dónde estaban? Porque Dios siempre ha encargado de conservar a un pueblo, ¿no? Pues probablemente, hermanos, aquel pueblo que de verdad sí necesitaba de Dios, estaban ahí dispersos viendo una realidad física, un desastre, una de las etapas peores de la vida, de vida espiritual de aquel pueblo. Se dio el acontecimiento, el Señor dice que volcó todo y ustedes han convertido en cueva de ladrones de comercio mi casa. Sigo leyendo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras para que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 46 años se dedicaron. ¡Qué tiempal para poder construir aquel templo! Pero dentro de ese templo les explicaba que estaba lo que significaba el altar. Ya se imaginan ustedes, hermanos, cómo ha de haber estado aquel altar. El altar era el lugar tan valioso porque era precisamente donde el hombre ofrecía su sacrificio, su ofrenda a Dios. Era tan valioso, Dios valoraba aquello. Ustedes se recuerdan que, bueno, los altares estaban construidos precisamente de piedras, donde ponían un montón de piedras, era como una mesa, ponían leños encima y ahí ofrecían los sacrificios. Abraham fue uno de los que ofreció, ¿se recuerdan ustedes? Un sacrificio donde le dijo Dios que ofreciera a su hijo. Abraham lo hizo voluntariamente así, pero viene la intervención de Dios, probó los sentimientos, el corazón, los valores de Abraham, tal punto de que apareció un cordero enredado ahí dentro de un zarzal, lo fueron a traer, lo sacrificaron a Dios. Hubo algo tan especial entre el hombre y Dios. De igual manera pasó, ¿se recuerdan ustedes cuando Noé, después de que Dios destruyó todo lo que había con vida, Dios lo destruyó todo con agua, pero lo que Dios se había encargado de preservarlo estaba dentro del arca cuando dice que las aguas se secaron y todo nuevamente aquella nave, aquel gran arca que fue construido, asentó nuevamente sobre la tierra, bajó Noé, se salió del arca, dice que lo primero que hizo fue construir un altar y fue a traer animales limpios, dice que le ofreció a Dios y aquello se convirtió en algo tan precioso, una ofrenda tan especial. En el altar se ofrecía entonces lo que nace del corazón. En el altar se daban las ofrendas a Dios, se daban esas expresiones tan agradables para Dios, a tal punto de que Dios descendía. Pero también hubieron hombres como por ejemplo Aarón, hombres que construyeron altares, pero para su ruina. ¿Se recuerdan ustedes ahí en el libro de Éxodo capítulo 32, creo que es, cuando viene Aarón, Dice que levanta un altar después de que había hecho el becerro de oro. Dice que viene, levanta un altar y dice, mañana será día, fiesta agradable para Jehová. Y lo cierto es de que en ese altar ya había una cuestión de mezclas. Pecado, maldad, comidas, tantas cosas, a tal punto de que Dios se indignó tanto. Yo creo que ya me lograron captar la intención con la cual estoy explicando todo esto en esta mañana. Hermanos, aquel templo era tan valioso, muy importante. Dios mismo le dio mucha importancia. Pero ya en los días de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice aquí, Él viene y da una profecía, da una advertencia sobre aquel templo, así literalmente, así dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado, que no sea destruido. Literalmente, hermanos, aquel lugar que se había convertido en un lugar turístico, de mucho orgullo judío, vienen los mismos romanos, así literalmente, para que se cumpla la profecía que dijo el Señor Jesús, dijo, no quedará piedra sobre piedra, así literalmente, 70 años después, aquel emperador Tito, emperador romano, llegó a Jerusalén, arrasó con todo, acabó. Aquello que era tan valioso para los judíos, aquello que era tan importante, nuevamente fue destruido, fue acabado, fue desmenuzado totalmente. Porque el hombre lo había visto con ojos únicamente para hacer dinero, para hacer plata. Ahí se acabó todo otra vez. El altar de Dios, el lugar que se supone que era para adorar a Dios, aparte de que estaba todo contaminado, estaba todo, fue destruido. Y es más, el Señor Jesucristo habló y hizo referencia sobre eso, de que en el lugar santo iba a haber así literalmente la abominación desoladora. En aquel lugar que se ofrecía los sacrificios a Dios y todo eso, dice que aquel hombre así literalmente vino. Volvieron a repetir casi la misma historia que habían hecho los babilonios. Volvieron a repetir casi la misma historia. Dice que vino aquel hombre, agarró un marrano así literalmente, lo degolló ahí en el altar para, como quien dice, para convertirlo inmundo, sucio aquello. Eso se refiere cuando el Señor Jesucristo habló sobre la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Aquello se volvió a contaminar. Aquello entonces, hermanos, quedó fuera totalmente. Aquello quedó fuera de contexto. Viene el Señor Jesucristo y dice, destruyen ese templo, yo en 3 días lo levantaré. Pero Él se estaba refiriéndose entonces, hermanos, ya al centro, ya a la vida del ser humano. Y esto es lo que me interesa trasladarles en esta mañana. Dios, hermano, no lo podemos nosotros encerrar en una casa. No lo podemos nosotros encerrarlo en un edificio. En ese tiempo se podría construirle un bonito edificio a Dios, pero eso, ¿para qué le sirve a Dios? No. Ustedes tuvieran el concepto de lo que hicieron esos romanos con ese templo. Eso era tan, tan bello, 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 como no tienen idea. Pero para que se cumpla lo que la palabra del Señor dice, que dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas. No puede. Entonces, ¿cuál es el altar de Dios hoy? El altar de Dios hoy, hermanos, es su vida, mi vida. Ese es el lugar de Dios. Ese es el lugar donde cada uno de nosotros, hermanos, al igual que el Señor Jesucristo aquí, le puso tanta importancia. Fue a sacar todo lo que contaminaba, lo echó fuera. Él lo hizo con aquella casa. Voluntariamente nosotros debemos de hacerlo hoy. Porque usted debe de saber, hermano, que su vida es santo para Dios. Así tiene que ser. Dentro de la iglesia hay algunas cosas, como por ejemplo esto, este lugar. Nosotros lo conocemos como púlpito. Un lugar, un escenario donde se enseña la palabra. Pero nuestro sentimiento es que los que aquí enseñan lleven el mensaje que acorde a su vida. Ese es el sentimiento. Pero en este tiempo hasta aún eso ha sido contaminado, hermano. Esos grandes escenarios que existen en grandes templos, saben que ha sido contaminado. Esa maldad, esa contaminación se ha metido. Ustedes son testigos, hermanos, que en el púlpito suben mujeres empantalonadas, pintadas, a cantarle a Dios. ¿Pero qué Dios? ¿A qué Dios le cantan? Suben hombres con bien, tal vez bien entacuchados a enseñarle al pueblo, a enseñar a hacer uso de la palabra de Dios, pero con una vida llena de inmundicias, llena de tanto pecado. Esa es la realidad que se está viviendo hoy en día. Se vuelve a contaminar todo otra vez. Gracias a Dios aquí existe un celo, bendito sea el Señor. Desde los orígenes de la iglesia existe un celo que los que enseñan a la iglesia, que los que enseñan a la congregación de verdad sean hombres, que su vida lleve ajustado a los caminos del Señor. Que se me olvide en una oportunidad, un hombre, yo fui a una campaña y me dijo, me había tocado predicar en la mañana aquí en este lugar. Y me dijo, cuando íbamos, porque quiso irse con nosotros, ¿quién va a predicar hoy? Me dijo, pues tengo a mi responsabilidad de la campaña. Le dije, permítame que yo predique, me dijo. A mí me gustaría darles una charla a esta gente que los deje impresionados, me dijo. Esa era su intención. ¿Quiénes puedan dar conferencias? ¿Quiénes puedan dar charlas? ¿Quiénes puedan dar talleres, como se le llama? Existen tantos. Pero ¿quiénes tienen la capacidad con su vida mostrar que lo que predican también son capaces de vivirlo? Ese es el milagro que debe de existir, hermano. Pero hoy en día, así sinceramente, el altar de Dios está contaminado. Suben entonces a los grandes escenarios, mujeres con maquillajes, mujeres con tanta vanidad, a cantarle a Dios. La buena pregunta es, ¿y a qué Dios le cantan, pues? Porque el Dios que habla la Biblia, el Dios que nos muestra aquí, nada que ver. Ese Dios vivo y verdadero exige. Por eso, hermanos, cerciórese bien que el altar de Dios, que es nuestra vida, que es nuestro corazón, cerciórese bien que sea santo. ¿De ver? Jóvenes o personas, cada vez que te metas a pornografía, miras cosas así inmundas, contaminas el altar de Dios como no tienes idea. Sí, es igual que pasó aquí. Trueques, negocios. Tu vida debe de ser para Dios. Cuando hay una vida lleno de contaminaciones, de amarguras, cuando hay un corazón lleno de resentimientos, de inconformidades, de amarguras, de cuantas cosas, eso habla de un altar destruido. Un altar que no se puede adorar a Dios. un altar contaminado por el diablo. No tiene que ser así. Hermano, la iglesia debe de esforzarse por llevar una vida entregada al Señor. Llevar una vida, no a medias, no medio comprometido. La iglesia debe de comprometerse con el Señor al 100%. Así como lo oí. Sigo leyendo. Donde estábamos en Romanos. Romanos capítulo 11 estábamos. Versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte? Así literalmente, hermanos, un mensaje comprometedor, un mensaje con compromiso, es el mensaje que salva, que nos acerca cada día más a la vida eterna. Pero los mensajeros, con ese compromiso, con esa responsabilidad, esos mensajeros son los que hoy en día son criticados. Pero con tantos derechos humanos que existe ahora, hermano, que no se puede ofender a la gente. Claro, no. La Biblia no nos llama a ofender a la gente, pero saben ustedes que el mensaje ofende la carne, ofende lo malo, golpea. Así ha sido el mensaje de Cristo. Y ese es el mensaje que ha sido escondido, que ha sido hoy en día, como quien dice, desplazado por otro mensaje donde la gente se habría que resaltar, que exaltarlo. El mensaje de Cristo no es así. Sigo leyendo, dice, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado. Oigan eso, altares derribados. Cada vez que alguien hace cosa mala, cada vez que alguien hace algo fuera de la voluntad de Dios, está derribando el altar de Dios. Así como lo está derribando, está quitando la adoración a Dios, está quitando lo más importante. Tus altares han sido derribados y solo yo he quedado, y procuran matarme, dice. Algunas veces, no sé si ustedes sienten eso, hermano, algunas veces como que nos sentimos solos, ¿va? Sí. ¿No será que se me está pasando la mano? Dice, ¿No será que parece que uno estuviera solo? Y todavía aparece más de alguien por ahí. No, hombre, no hay que ser tan legalista. Hoy ya no estamos bajo la ley. No te vistas así, que no sé qué. Utilizados por el diablo todavía para hundir a otros. Ha pasado eso. Sigo leyendo, dice. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Sí. 7,000 personas que están, saber ni dónde están, pero mantienen una convicción firme. Ojalá que usted pueda decir: aquí estoy, Señor, quiero seguir. Que mi corazón sea un altar para ti, Señor. Que mi vida pueda ser el lugar donde tú puedas morar. 7,000, dice. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres? Que mantienen sus convicciones. Que mantienen el mismo espíritu, no al mundo, no a las vanidades, no a todos los ofrecimientos, no a esos trueques, a esas negociaciones que el diablo quiere hacer con la vida de uno. Uno dice, no. Ay, porque Dios se ha encargado de mantenerlos toda la vida. Por eso dice aquí, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente, un pueblo ya pequeño. ¿Por qué nadie quiere nada de Dios? Estamos viviendo en la época más terrible donde, hermanos, en lugar de que nosotros renunciemos al mundo, el mundo se ha metido por todo lado, a tal punto de que uno se queda sorprendido haciéndole un gran festejo al pastor, celebrándole su cumpleaños al pastor en plena iglesia, hermano. ¡Ala! Uno dice, verdaderamente la abominación desoladora se ha metido. Iglesia, tal vez no son todos los que están aquí como quisiera que todos los que están aquí fueran, pero también hay algunos que están dispersos. Mantén tus convicciones, mantén tu fidelidad a Dios, mantén tu devoción a Dios, mantén tu lealtad a Dios, porque hay un pueblo que está disperso por todo el mundo, que mantiene su lealtad a Dios, y eso un día será testigo de que son los que van a condenar el mundo. Porque mucha gente van a reclamarle a Dios, van a decir, Señor, ahí no se podía, Señor. Tú sabes, Señor, las tentaciones, tú sabes las provocaciones, tú sabes, Señor, que somos tan débiles, tan frágiles, pero Dios ha dado su poder para sostener la vida de su iglesia, para sostener la vida de su pueblo en este tiempo. Dios se ha encargado de sostenerlo, lo va a sostener hasta el final, para que haya testimonio en todas las generaciones que sí se puede servir a Dios, hermano, que sí se puede amar al Señor. Primera Corintios capítulo 3, voy a leer ahora en el versículo 16. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oigan la pregunta que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, porque resulta, hermano, de que en la iglesia de Corintios resultaban algunas personas haciendo algunas cositas por acá, qué bueno que no se dieron cuenta, qué bueno que no sé qué, y empezaron a darse algunas facilidades personales para hacer cosas malas. Viene el apóstol Pablo con el mensaje, dice, ¿o no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Saben qué hace el Espíritu de Dios en la vida de uno? Como todos tenemos una tendencia a lo malo, ¿sí o no? Desde el más chico hasta el más viejo. Todos tenemos una tendencia a lo malo, toditos. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de cada creyente, de los verdaderos? Le dice, ¡ey, no hagas eso! No te conviene. ¡Ey, eso no es para ti! Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de uno. Entonces dice, ¿o no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Qué significa eso, destruir el templo de Dios? ¿Qué significa eso, derribarlo? Que usted no le dé importancia, que le dé más importancia a otras cosas, pero menos a lo de Dios. ¿Saben, hermano, de que Dios para usted debe de valer mucho, mucho? Todo lo que aquí hemos aprendido, lo que hemos recibido, tiene una base, tiene un fundamento en la palabra de Dios. Por eso es tan valioso. Entonces dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Por lo tanto, sus pensamientos deben ser santo. Su mente, su corazón, su vida, sus planes, sus proyectos deben ser santo. Debe estar bajo la cobertura de santo, dice. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser verdaderamente sabio. El templo de Dios es nuestra vida hoy, hermano. Aquello fue destruido por los babilonios. El otro fue destruido en el Imperio Romano. Quedó destruido hoy. ¿Qué es lo que queda de todo eso hoy? Allá hay algunos muros de los lamentos donde llegan algunos nada más a llorar. Llegar a llorar en esas grandes paredones donde estuvo el templo. Pero Dios no quiere eso. ¿Saben ustedes, hermanos? Lo más importante para Dios es que usted se encuentre con Dios continuamente. Es que usted tenga su propia relación con Dios. Es que su vida se convierta en un altar donde usted le da a Dios, le da alabanza, le da ofrenda, le da sus sacrificios, le da y viene Dios y se comunica con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga esta mañana a mantener en alto esa bandera. A mantener en alto que su vida, su corazón es el altar para adorar a Dios, hermanos. Ya no es un lugar físico, aquí venimos a recibir la palabra, pero no es un lugar físico, es su vida y es mi vida, el lugar para adorar a Dios. Amén.